Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta noche, de hace unos minutos, es que medios israelíes apuntan a que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel ha dado el visto bueno a responder con dureza a Irán. El acuerdo también contempla que ese ataque se haga en coordinación con Estados Unidos. Por cierto, noticia que hemos conocido hoy mismo, se mantiene el viaje, no tanto a la zona, pero cerquita, el viaje que el rey Felipe tenía previsto realizar a Jordania el próximo fin de semana. El conflicto, eso sí, ha obligado a modificar el programa del viaje, será más corto, irá el rey Felipe, pero no viajará la reina Letizia este fin de semana en Jordania. No hay mucha más información sobre la respuesta, sobre la situación de Irán. Lo que está claro es que la pelota está en el tejado de Tel Aviv. De Israel dependerá todo lo que pase después. Lo primero, nos vamos hasta la capital de Israel, Tel Aviv. Allí está nuestro compañero Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo es el ambiente? ¿Qué te has encontrado?
Bueno, pues Israel, o al menos Tel Aviv, que es su principal urbe, ha vivido este miércoles, lo que es el día después del ataque iraní, con aparente normalidad. Las calles al menos presentaban un ritmo parecido al de un día cualquiera, si acaso condicionado, porque aquí, Ángel, es el Rosh Hashaná, que es el año nuevo del calendario judío. Y bueno, es verdad que los móviles de los israelíes se acumulan y se comparten los vídeos de las imágenes que vimos ayer de esas defensas antiaéreas interceptando los cohetes lanzados por el régimen de los ayatolás. Son las mismas imágenes que se repiten en todos los móviles. Te diría que a veces creo que es hasta el mismo vídeo. Y bueno, muestran la lluvia de decenas, si no cientos, de proyectiles iluminando el cielo oscuro de Israel.
Recordemos que Irán lanzó 181 misiles, nos lo contó Kaplan ayer mismo aquí en directo, y que, claro, imagínate las defensas que tuvieron que lanzar los israelíes. Hablando de esas defensas, lo de la cúpula de hierro, impresionante, ¿no?
Sí, hay mucha confianza en la sociedad israelí con la tecnología militar y también con la costumbre de que casi todas las edificaciones de Israel cuentan con un refugio, y eso es lo que provocó que se redujesen a cero las bajas humanas, en lo que, bueno, pues fue uno de los mayores desafíos lanzados desde Teherán, junto al que llevaron a cabo en abril, con características y consecuencias similares. Solo se conoce la muerte de un ciudadano palestino en Cisjordania que tuvo la mala suerte, la mala fortuna de que le cayó encima uno de sus misiles interceptados cuando estaba paseando por la calle.
¿Alguien hace un vaticinio? Algo así como, ¿y ahora qué? ¿Un vaticinio fiable?
Pues vaticinios hay para todos los gustos hasta ahora, Ángel, sobre la pregunta de cuál va a ser el siguiente paso. Hoy me he quedado con algunas personas con las que he hablado. Uno me decía, Irán va a arder después de las vacaciones. Me retaba, incluso me decía, ya verás, ya verás. Esto me lo decía Sion, que tiene 57 años, es conductor de autobuses en Tel Aviv. De hecho, presume que se llama como Jerusalén, por el monte Sion, ya lo sabes. Bueno, este es un hombre que nació en Israel, es de familia rusa, y me ha contado su experiencia en el ataque iraní. Dice que él no pasó miedo, él se encoge de hombros cuando le preguntan por el número de los misiles, y me ha dicho una frase, me dice, Dios está conmigo, no soy siquiera religioso, pero Dios está conmigo. Bueno, me lo decía con un poco de prisa, porque tenía que ir a casa a preparar esto que te digo, el Rosh Hashaná, que es el año nuevo judío. Pero bueno, antes de irse, lamentaba una última hora que entraba en su teléfono móvil, que era la muerte de 7 soldados en la incursión en Líbano, que luego han sido 8. Pero bueno, los israelíes, Ángel, son gente que está acostumbrada a consumir mucho la información y las noticias, y ahora eso se ha trasladado a los teléfonos móviles. Están constantemente consultando la última hora.
Impresión personal, Reque, ¿qué hay más miedo, a los bombardeos o atentados? Claro, el bombardeo se lo comió informativamente. ¿El atentado como ayer en Jafo?
Pues mira, es que justo he hablado con otra chica que me contestaba eso que me preguntas, y me ha dicho literalmente, es más peligrosa la calle que el cielo. Esta es una chica que se llama Mila, tiene 30 años, tiene también una historia bastante impresionante, porque es de origen ucraniano y hacía 2 días que había vuelto a Israel después de visitar a su madre, que vive nada menos que en el Donbass, es decir, la zona invadida por Rusia en Ucrania. Y por supuesto también me ha enseñado su teléfono móvil para mostrarme el atentado de ayer, donde unos hombres armados pues abrieron fuego en una estación de tren y se estremecía mientras me narraba cómo el tren siguió su marcha con cadáveres dentro del vagón. Coincido con ella. Creo que la sociedad, al menos en las grandes urbes como puede ser Tel Aviv, o en lugares donde hay barrios mixtos como es Jaffa o como puede ser Haifa al norte, creo que hay más temor a un atentado que a que al lanzamiento de misiles al que desgraciadamente están acostumbrados, pero que tienen tecnología militar como para poder desactivarlo.
Oye, hablaba antes con Clara, una señora ahí en Tel Aviv esta misma tarde, hablé con ella anoche en pleno bombardeo, y claro, me decía que daba mucha pena ver hoy esa festividad, el Rosh Hashaná, pues con las calles desiertas, que es como si fuera Nochevieja aquí.
Sí, es el nuevo año del calendario judío. La fiesta dura desde esta noche hasta el viernes y eso de entrada ha relajado un poco el tradicional tráfico. Efectivamente, aquí en Tel Aviv siempre hay mucho, mucho tráfico. Y bueno, como curiosidad, te digo que el pueblo judío está dando esta noche la bienvenida al año 5785 de su calendario. Bueno, hoy es un día de cenas en familia. Como tradición se toma manzana con miel para tener un año dulce, es una tradición, pero imagínate de lo que se está hablando esta noche en esas cenas familiares.
Reque, hablamos los próximos días, si te parece. Gracias.
Muy bien, un abrazo.
Venga, ten cuidado. Desde Irán, en principio, no van a hacer nada salvo que Israel les vuelva a atacar. En Teherán no solo están preocupados por ese contraataque, sino también por el servicio de inteligencia israelí. Medios iraníes apuntan a que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, teme por su vida debido a posibles filtraciones israelíes en los altos cargos del gobierno de Teherán. La verdad es que está trufada de espías todo aquello. Un Khamenei que sigue en un lugar seguro y secreto desde hace días. Bueno, hoy ha señalado a Occidente.
La base del problema que causa estos conflictos, guerras y tensiones es la presencia de la misma gente que clama que quiere la paz y la tranquilidad en la región. Me refiero a América y a algunos países europeos. Si se eliminara la maldad en la región, sin ninguna duda estos conflictos, estas guerras desaparecerían.
El pueblo iraní, como siempre, está en medio de todo. Algunos celebraron la respuesta contra Israel, pero muchos otros están radicalmente en contra de la guerra. Nos lo ha contado esta noche aquí Rima Sher Mohammadi, iraní, activista pro derechos humanos.
Ali Khamenei es para una muy minoría dentro del país, pues es el líder supremo. Para la inmensa mayoría de los iraníes es un dictador. Lo han gritado y lo siguen gritando. De hecho, anoche había gritos en las ciudades principales del país diciendo muerte al dictador.
¿Qué dice Estados Unidos? Pues el presidente Joe Biden no aprobaría un ataque a instalaciones nucleares en Irán. El líder norteamericano ha mantenido una reunión telefónica con el resto de mandatarios del G7. Trabajan por la vía diplomática y preparan sanciones contra Irán. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, el G7, los líderes de las economías más avanzadas del mundo, se han reunido hoy de urgencia con un cometido, decidir qué hacer ante la agresión de Irán a Israel. El encuentro telefónico lo ha solicitado la Casa Blanca buscando consenso para sancionar al régimen islámico. Y mientras Israel decide cuál va a ser la respuesta, Estados Unidos va avanzando poco a poco por la vía diplomática tratando de sumar apoyos a la causa de la defensa de Israel. Así se ha expresado en el Consejo de Seguridad la embajadora norteamericana Linda Thomas Greenfield.
Es momento de alzar
la voz con todos juntos y condenar a Irán por un ataque contra otro país de Naciones Unidas e imponer serias consecuencias. Bien, estas consecuencias de las que hablaba la embajadora se van a tener que hacer esperar porque en el Consejo de Seguridad Nacional Rusia, que es socia de Irán, tiene poder de veto y no ha habido ni habrá condena. Por eso Washington espera ahora tener sanciones a Irán listas en los próximos días, según nos han dicho hoy en la Casa Blanca. Están intentando sumar a potencias europeas y asiáticas y esto es un giro importante porque al llegar a la Casa Blanca en 2021 Biden retiró varias de las sanciones que Donald Trump había impuesto antes y ahora está buscando volverlas a imponer.
Bueno, pues seguiremos atentos. Gracias, David.
Gracias.
Chao. De vuelta a casa. Hoy han llegado a Canarias más de 100 migrantes, 4.000 en los últimos 15 días. El drama migratorio sigue siendo una de las grandes preocupaciones del gobierno, por eso Sánchez avanza en un gran pacto con el PP con una nueva reforma de la ley de extranjería. Veremos si lo cumple. Las partes, incluido el Ejecutivo de Canarias, defienden que sus conversaciones sean discretas y se confiesa a los optimistas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los contactos están en marcha. El camino hacia una solución a la crisis migratoria se inició hace meses, pero ahora hay abierta una verdadera ventana de oportunidad. Eso trasladan las partes implicadas, gobierno central, el canario, además del PP. El ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene sobre la mesa diversos criterios para el reparto de menores que a grandes rasgos tienen que ver con la población y los recursos de cada comunidad autónoma. La fórmula final, incluyendo propuestas de financiación extra, está todavía en el aire. Ángel Víctor Torres da a entender avances.
Quiero que esto llegue a buen puerto. Estamos en estos momentos en contacto permanente, los distintos representantes de formaciones políticas, gobierno, en este caso de Canarias, gobierno de España, porque la voluntad es que podamos conseguir avanzar en una modificación del artículo 35 en las Cortes Generales.
En medio del necesario encaje de bolillos, la Moncloa apela a la discreción, además de exigir responsabilidad a los populares, aunque sienten la presión ante la unidad de acción sellada entre Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo en un plan migratorio ahora sobre la mesa de negociación. El texto recoge una reforma de la ley de extranjería, entre otras medidas.
Mañana, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se reúne con las comunidades autónomas para debatir sobre el plan de vivienda y el bono de alquiler joven. El encuentro se produce después de que la ministra amenazara con recortar la financiación si no se aplica la ley. Maribel Sánchez.
Crecen las críticas contra la ministra de Vivienda y no solo desde el PP. Los de Feijóo adelantan que le exigirán en esa conferencia sectorial que retire las amenazas a las comunidades que no aplican la ley de vivienda, mientras Podemos vapulea a Isabel Rodríguez por permitir que ayuntamientos y comunidades socialistas sigan sin declarar las zonas tensionadas para fijar precios. De hecho, recuerda la portavoz del PP, Paloma Martín, solo lo aplica Cataluña.
Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra no han declarado zonas de mercado tensionado y lo hacen cumpliendo la ley, como el resto de comunidades autónomas que no han declarado zonas de mercado tensionado. Por lo tanto, la ministra tiene que rectificar de forma inmediata.
Además, el PP propone que se puedan desalojar inmediatamente al inquilino que no paga si tiene ingresos superiores a 1.000 euros, mientras que ahora hay 25.000 inquiocupas con sueldos de hasta 1.800 euros, porque es el límite para considerarlos vulnerables.
El drama de la emigración está muy presente en nuestro día a día y lo que te rondaré. Tanto es así que nos hemos acostumbrado a las escalofriantes cifras de gente que pierde la vida intentando encontrar un futuro mejor a miles de kilómetros de su familia. Se nos llena la boca asegurando que la solución está en el origen. Bueno, pues por eso la historia de esta noche ocurre en uno de esos países de origen, una tierra en la que trabaja la Fundación Alaine. Verás, nos vamos a ir a Benín, un país situado en África, en el que esta fundación lleva 18 años trabajando, dedicando mucho esfuerzo y energía a crear oportunidades para garantizar un futuro mejor a sus habitantes. Ponte en un pequeño país, en estas franjitas que hay en vertical, en el Golfo de Guinea. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día y con Paloma Serrano. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues muchos, ya lo has dicho tú, muchas de estas personas que toman la decisión de abandonar su país lo hacen motivadas por la idea de tener una vida mejor que la que tienen en su lugar de origen. Toda oportunidad es buena. Por eso, desde que se creó la Fundación Alaine en 2006, esta se ha propuesto cubrir todos los ámbitos posibles. Mira, Ramón Herrera es presidente de la Fundación.
Empezamos trabajando en educación. Pronto nos dimos cuenta que además era imprescindible trabajar en promoción de la mujer y completamos nuestros ámbitos de trabajo, añadiendo por último la salud materno-infantil.
Benín es un país muy rural. El 80% de los adultos son analfabetos. Ir al colegio no es sencillo. Solo el 47% de los niños puede estudiar. Apenas hay aulas en las que impartir clase y la educación es de muy baja calidad. Por eso, cualquier ayuda para educar es bienvenida.
En la Fundación Alaine financia infraestructuras, por un lado, edificios de aulas para primaria y secundaria, y en menos casos para aulas de bachiller. Hay otros proyectos en los que nos vamos al mundo de la formación profesional y los oficios. Patrocinamos distintos centros a lo largo del territorio para que las chicas puedan aprender un oficio con el que poder decidir sobre su futuro.
Escucha, así suenan las clases femeninas. Además, desde 2009 cuentan con un programa de becas universitarias que permite a los jóvenes seguir formándose y así ayudar el día de mañana a quienes se encuentran en la misma situación por la que ellos pasaron.
Tenemos 62 becas activas y han pasado casi ya 500 estudiantes, fundamentalmente chicas, que procuramos financiarles becas de 3 años para carreras del tipo enfermería, comadronas, peritos agrónomos, que somos plenamente capaces, además, de, una vez que han obtenido su título, de recolocarles en nuestros proyectos a lo largo de toda nuestra zona de trabajo.
La educación es uno de los aspectos que preocupa a los dirigentes de este país, pero lo hace aún más la salud de los ciudadanos, especialmente de los más pequeños. Benín es el octavo país del mundo con mayor tasa de mortalidad infantil.
Las economías familiares no tienen capacidad de financiar proteína para enriquecer el alimento de sus hijos. En muchos casos son dietas basadas en el ñame, que es un tubérculo que sacia el apetito, pero no aporta mucho nutriente. Y luego, de alguna manera, esas criaturas, en cuanto tienen una diarrea por uso de agua en mal estado, tienen muchas probabilidades de dejar este mundo.
Eso es, hablemos del agua, que es un bien muy preciado en estas comunidades, pero que, por desgracia, no está al alcance de la mayoría. Diariamente, las mujeres tienen que recorrer a pie muchos kilómetros para poder llevar a casa un pequeño recipiente metálico del que deberá beber toda la familia. Para la Fundación Alaine, garantizar agua potable es el punto de partida de su trabajo en aquella tierra.
Ese tiempo que dedicaban a ir a buscar agua, ahora van a poder dedicarlo a trabajar unas pequeñas huertas. Esos alimentos que van a cultivar van a poder mejorar la nutrición de su familia y con los excedentes van a poder obtener algunos ingresos en los mercados de los poblados más grandes del entorno.
Hacer una perforación para suministrar agua potable a las comunidades grandes resulta asequible económicamente. No lo es tanto hacerlo para aquellas que están formadas por menos miembros. Con la idea de reducir costes, ha surgido el proyecto La Escuela del Agua.
En la Escuela del Agua, lo que estamos haciendo es, junto a la ONG TADE EMAS, lo que estamos haciendo es transferir unas técnicas, la técnica EMAS, para formar a gente que sea capaz de hacer perforaciones manuales para suministro de agua a esas familias de 20, 30, 40 personas.
Suelen ser grupos familiares que viven entre la maleza, principalmente en el norte de Benín, en Níger, en Togo. Habitan allí porque son transhumantes o porque son etnias que se asientan en lugares que pueden cultivar. Este proyecto les ha permitido formar a 14 perforistas.
Esas perforaciones cuestan 100.000 francos CEFA. Eso en euros son 150. Son 40 veces menos que lo que cuesta una perforación profunda. Evidentemente, tampoco tiene la durabilidad ni aporta el mismo caudal que puede estar aportando esa perforación profunda. Pero claro, es que aquí ya no estamos hablando de 500 a 1.000 personas. Aquí estamos hablando de 20, 30, 40 personas.
Con esos pequeños pozos, estas comunidades van a poder regar sus huertos, producir alimento para sus hijos y generar ingresos que les van a garantizar una mejor vida en su país. Oye, lo que decíamos al inicio. Hablábamos de que la solución al problema de la inmigración está en el origen. Pues mira, con un sencillo pozo. Por eso esta noche hemos conocido cómo trabaja la Fundación Alaine en Benín, en el África Occidental, y por eso te convoco a una cena solidaria el 4 de octubre, en beneficio de la campaña Agua, Salud y Nutrición. Seguro que es la tierra de alguno de los 30.000 migrantes que han llegado a Canarias solo de enero hasta hoy. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. Saludamos a los oyentes de Deportes COPE que han estado siguiendo la Champions con nuestros colegas y que se incorporan a la linterna este ratito. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola,
¿qué tal,
Juan?
Ángel, tú que eres muy de viajar, escucha esto y ten cuidado con la nueva medida que quiere poner en marcha el ministro del Interior. El amigo Marlaska va a exigir a hoteles, agencias de viajes o empresas de alquiler de coches hasta 28 datos personales de los viajeros. El lugar de residencia habitual, dirección incluida, de la persona que se aloja en el establecimiento. Su número de teléfono móvil, el medio de pago que va a utilizar, ya sea efectivo, tarjeta o una aplicación estilo Bizum. El número IBAN de la cuenta bancaria, la identidad real del titular y hasta la relación de parentesco o de otra naturaleza que se tenga con el acompañante o acompañantes si son menores de 18 años. Solo falta la marca y la talla del calzoncillo. Todo esto será efectivo a partir del 2 de diciembre. Y claro, ha desencadenado una revuelta de las empresas de los sectores afectados. Primero, porque es una intromisión inédita en la intimidad. Segundo, porque supone una carga burocrática añadida a estos establecimientos. Tercero, porque va mucho más allá de lo que se sucede en otros países. Cuarto, porque como dicen los expertos en protección de datos, hay un riesgo enorme de que se produzcan posibles brechas de seguridad y nuestros datos acaben en manos de quién sabe qué. Y otra que añado yo. Estos datos no son para la policía, sino para el Ministerio del Interior. ¿Para qué los quiere el Ministerio? Para mí esto, e históricamente, tenía un nombre. Se llama Estado Policial. Y en ese plan.
Estado Policial. Estado Policial. Estado Policial. Estado Policial. Estado Policial. Estado Policial.
Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. ¿Un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro? Por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España.
Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ahora tira en helicóptero como...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, en helicóptero...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
17, 37, 42, 45 y 50. Soles 6 y 7.
Recuerda... Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Resumimos con los sonidos de COPE las noticias que han marcado la jornada. Hola Silvia.
Hola Ángel. Día después del ataque de Irán a Israel, hemos hablado nuestro tema del día con Clara Feldman, que lleva un año desplazada en Tel Aviv. Esto es lo que nos ha contado.
Después de cualquier guerra, y yo ya pasé varias guerras acá en Israel, vienen acuerdos. Lo que pasa es que los acuerdos llegan cuando hay ya muchos soldados heridos y muertos.
También hemos analizado las consecuencias económicas que esto puede tener en los mercados internacionales, sobre todo para el petróleo. Jorge Morales es experto energético.
Todos los mercados están muy atentos a lo que hace Irán, ¿eh? O sea, quiero decir, mientras el conflicto bélico se restrinja a Israel, Gaza, Líbano, no es un tema energéticamente relevante. Cuando lo es cuando entra Irán, efectivamente, por el estrecho de Hormuz, o bien... cuando entrara, si lo hace Egipto. Ojo, porque el canal de Suez también es un paso muy importante de materias primas y además de materias primas energéticas.
Bueno, tema yogures caducados. ¿Quién nos ha comido uno alguna vez que se ha pasado de fecha? Nekane Perfernández, por ejemplo, el otro día se merendó uno que llevaba 2 meses pasado.
¿Y tú, Ángel, tienes algún problema por comer algo que esté caducado? Yo que sé, un yogur.
Depende de cuánto caducado.
¿Cuál es tu máximo?
Yo que sé.
¿Un mes?
No, creo que tanto no lo comería.
Yo el otro día comí uno de dos y aquí estoy, ¿eh?
Pero ¿no te diste cuenta o sí?
Sí, me di cuenta, pero dije, para adelante.
No soy demasiado tiquimiquis.
No, ¿verdad?
No.
Bueno, pues eso por un lado, lo de los yogures, que solo nos faltan yogures en esta mesa del estudio, porque antes tenías un humidificador.
Sí, que lo voy a recuperar.
Lo vas a recuperar porque ya empiezan las toses estas de otoño. Ahora tienes un reposapapeles, una cosita, un aparato aquí negro.
Se llama
un atril, reposapapeles, como queramos llamarlo. Vamos, que tenemos un estudio que parece una paraeta. Te lo decía Paloma Serrano. Una paraeta.
¿Eso qué es?
Una paradita. Lo he dicho como he querido.
Una paradita.
Que nos podemos poner a vender cosas en cualquier momento.
Ah, un puesto. Hola, Paloma.
Qué bonito,
¿has visto?
Vamos. Pareces un profesor de un coro, la iglesia.
Y vosotros las coristas.
Bueno, oye, danos un poquito de alegría.
Bueno, ¿qué?
Venga, dale, sé que te enrollas.
¿Yo?
Es que claro, te enrollas, Ángel Expósito, y es lo que tiene. Bueno, no eres un hombre de palabra, hay que decirlo.
¿Cómo que no?
No eres un hombre de palabra. Sí, prometiste a nuestro colega de ABC, Agustín Peri, que los días que jugara el Madrid no le convocarías para tertulias.
Es que hoy no ha jugado un pelo.
Pues es mentira, y con mucha razón te lo ha echado en cara.
Oye, coincidirás conmigo en que mejor no estar viendo el fútbol, ¿no?
No voy a hacer declaraciones. Pero que esta te la guardo. Tú y yo teníamos un pacto, un acuerdo firmado con nuestra sangre.
Sí, bueno, no, será con la tuya, Pacho. O sea, yo...
Bueno, la tuya es la que vas a derramar en breve. Yo te digo que estoy en esta pecera...
La profesionalidad.
Profesionalidad, ¿qué cojones? Estoy en esta pecera...
Luego ha amenazado con algo así.
No se lo había querido decir.
Sí, se la ha entendido perfectamente. Luego ha dicho que su apellido era napolitano y bueno, ahí ha quedado la cosa, así que yo no me la jugaría. Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos con Police. Hace hoy, hoy se cumplen 45 años del lanzamiento de su segundo álbum, Regatta de Blanc, que contiene temazos como este, Message in a Bottle.
Por cierto, hoy cumpleaños Sting.
También.
¿Has visto?
Sí.
Toma. Paraeta, paradita, traducida al catalán o del valenciano. Sí, pero paradita no es un puesto, un tendero. Paradita es una parada de autobús.
¿Alguna cosa más? Pepito
sí,
Grillo.
¿Qué te pide? Adiós.
Expósito. La linterna.